Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 321. Qué gusto que esté iniciando la semana con nosotras, de verdad le invitamos para que nos acompañe esta próxima hora como lo hacemos y como lo hace todos los días. Gracias de verdad por el favor de su atención y por permanecer en sintonía aquí con nosotras a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli. Hoy, bueno, pues le invitamos para que se comunique, para que marque nuestros teléfonos en cabina y también nos envíe mensajes vía WhatsApp. La mayoría de las veces no nos alcanza el tiempo, no tenemos espacio para leer sus comentarios. En este momento lo tenemos. Entonces, bueno, pues ojalá nos pueda decir cómo le está yendo ya de Mundial. La semana pasada, pues tuvimos ya algunos invitados relacionados con el tema en materia también de desarrollo económico para Jalisco. Y bueno, pues vamos a continuar estos próximos días. Recuerde que el Mundial dura 39 días, entonces algunos de nuestros programas en adelante pues seguirán abordando el tema. Pero bueno, por lo pronto le damos la bienvenida, equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono le saluda Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Así es, bienvenidos a esta nueva semana, este programa número 321. Bueno, vamos ya más que veloces para nuestro siguiente centenar. Por lo pronto, acompáñenos este día donde ciertamente tocaremos temas mundialistas, porque es inevitable no hacerlo. Tenemos ya pues el mundial encima, ya inició el Fan Fest con gran éxito y eso nos da mucho gusto porque representa derrama económica, porque representa visita para los negocios, sobre todo los chiquitos con quienes hemos estado platicando. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Qué bueno que usted ha estado respondiendo, porque además, como nos compartieron la semana pasada, por ejemplo, nuestra invitada de Paseños, toda la inversión que realizaron, todo lo que han dedicado justo pues para aprovechar que se está llevando a cabo el mundial, que Guadalajara es sede, entonces parece que todo va bien y eso nos da muchísimo gusto. Así que, bueno, no se despegue en los próximos minutos porque platicaremos tanto de esos temas como de la industria automotriz, que es sumamente importante como un sector económico ciertamente tradicional, pero también muy novedoso que se ha estado desarrollando en nuestro estado. Más adelante platicaremos más justamente sobre este tema. Y bueno, todo el equipo le da la bienvenida. Gerardo Huerta en los controles y en la línea telefónica. Aproveche, Bere ahorita está desocupada, está disponible para recibir toda su participación en los números que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ahora bien, si prefiere enviarnos un mensaje, ya sea Telegram o WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Aquí recibimos toda su participación para que podamos platicar. Bien lo dice Pati, hoy tenemos tiempo, no nos vamos a quedar con nada en el tintero y pues es momento de aprovecharlo. También aprovechar para comentarle una muy buena noticia que se llevará a cabo justamente esta semana.
Así es, y pueden participar, podemos participar todos los tapatíos y la gente que esté de visita también. En el marco de esta celebración del evento mundial de fútbol, acá en Guadalajara, Jalisco, nuestro estado, va a intentar alcanzar el récord Guinness con el guacamole más grande del mundo. Esto forma parte, desde luego, de las actividades que ya comentabas, Ana, esas actividades económicas que tienen que ver con el Mundial de Fútbol, o que se está aprovechando que el mundo entero tiene los ojos puestos en las sedes mundialistas, pues para tratar de mostrar todo lo, la grandeza que tenemos en cada una de las entidades, en este caso el estado de Jalisco. Ya más adelante les vamos a hablar de otro evento que es Mundo Jalisco, pero por lo pronto hablemos de este guacamole más grande del mundo. Se trata de reconocer a los productores de aguacate. Ustedes saben que en el sector agrícola y el sector agroindustrial, la producción de aguacate de Jalisco pues es sin duda una de las más significativas, es uno de los grandes exportadores también el aguacate jalisciense, y sobre todo desde hace unos años que ya se permite la exportación de aguacate hacia Estados Unidos. Anteriormente solo el aguacate michoacano se podía enviar a Estados Unidos. Ahora ya lo puede hacer también el aguacate de Jalisco. Entonces, para reconocer a nuestros productores de aguacate como un símbolo de identidad, de orgullo y de desarrollo económico de Jalisco, se va a llevar a cabo esta ceremonia donde se intentará romper el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. Es una preparación de 7 toneladas de aguacate. Esta actividad la organiza la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, la APEAJAL, y también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y se va a llevar a cabo este próximo jueves 18 de junio, ¿en donde? En el Estadio de Charros. Ahí es donde, bueno, pues en un contenedor gigantesco, que por cierto fue donado o será donado por Dulces de la Rosa, ahí pues los productores, los chefs y todas las personas que van a participar van a poner estas 7 toneladas de aguacate para producir el guacamole más grande del mundo.
Así es, y además, bueno, para preparar semejante cantidad, pues, ¿cuántas personas se imagina usted que estén involucradas? Porque, pues, no es nada más, ahora sí que sacar la pulpa del aguacate, sino toda la preparación que conlleva el guacamole. Y, bueno, pues, justamente para esta labor se estima la participación de 800 voluntarios que estarán, pues, a lo largo del tiempo que amerite esta preparación. Ellos estarán, fíjese, se estima que durará 2 horas y media la preparación de eso, que no es tanto, ¿eh?
No, no es mucho.
No es imagínate. Mucho, considerando la cantidad de guacamole que estamos hablando, la verdad es que, pues es relativamente poco tiempo, y bueno, no perdamos de vista, y seguramente, Pati, se tratará de expertos, ¿no?
De sí, expertos
que le hayan bastante bien a la picada y a la meneada para poder pues lograr este récord Guinness. También, bueno, dentro de la información que nos comparten de estos voluntarios, alrededor de 300 son alumnos del Colegio Gastronómico Internacional. Y también habrá productores agrícolas, empacadores, incluso prestadores de servicio social, justamente quienes estén realizando todo este trabajo para poder alcanzar otro récord Guinness importante. Siempre es un atractivo turístico.
Desde luego, el anterior récord lo tenía obviamente el estado de Michoacán, concretamente el municipio de Tancítaro, con un guacamole de 6.8 toneladas, es decir, 6 toneladas, 800 kilogramos. Y bueno, trataremos de romper ese récord, de quitarle a Tancítaro, Michoacán, que por cierto es considerada pues la capital mundial del aguacate. Pero bueno, Jalisco, le digo, no se queda atrás y no se quiere quedar atrás, entonces pues va a tratar de obtener este récord. Vamos a repetir, es en el Estadio de Charros, el Estadio Panamericano de Charros, ahí es donde se va a llevar a cabo esta ceremonia, estará el personal de Record Guinness, y bueno, pues vamos a ver si lo logramos o no. Es abierto al público.
Así es, bueno, ya nada más para tener un panorama un poco más amplio y para que se dé una idea, en Jalisco existen 3,200 productores de aguacate y se cuenta con aproximadamente 44,000 hectáreas que están registradas oficialmente para pues la producción justamente de esta fruta. Suena bien, suena muy bien, para que, claro, para que lo vaya agendando, porque bueno, ya se lo dijimos, está abierto para que todos ustedes puedan participar el próximo jueves, que además hay partido, entonces podemos ir agarrando la fiesta desde tempranito.
Y pues obviamente después de la ceremonia, que la ceremonia en sí es muy atractiva, pues nos ha tocado estar en otras ceremonias de Record Guinness y es muy emocionante cuando el representante de Record Guinness dice si se alcanzó o no se alcanzó la meta.
Entonces, sí da nervios.
Sí, la misma ceremonia es muy interesante, muy bonita, pero... bueno, pues también desde luego, una vez que termine el acto protocolario, pues usted podrá degustar de ese aguacate, de ese guacamole. Entonces, bueno, pues sí, sí se antoja. Si quiere y puede participar, ya sabe que esto será el próximo jueves 18. Le voy a conseguir la hora exacta, porque esa sí no la tenemos, pero se la conseguimos en unos minutos. Por lo pronto, ya nos tenemos que ir a la primera pausa y regresamos para platicar, bueno, sobre uno de los temas más importantes para el desarrollo económico de Jalisco. Ya lo decía Ana, que es el sector automotriz. Así que pausa y regresamos de inmediato.
Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros este lunes, nueva semana de Economía Hecha en Jalisco. Y bueno, como le comentamos, tenemos temas variaditos este día, como nos gusta. Y le comentábamos que tocaremos en especial un tema de una industria tradicional, pero que ha sabido adaptarse a los cambios y que sin duda alguna es de las más importantes a nivel nacional y está buscando su espacio, por supuesto, para colocarse a nivel internacional. Y para ello, saludamos a través de la vía telefónica a nuestro querido amigo, colaborador, por supuesto, de este espacio, que cómo nos ayuda en tantos temas, Pati.
Sí.
Tanto finanzas personales, que nos encanta cómo explica, pero ahora pues platicaremos con él, por supuesto, si de finanzas personales tiene alguna duda, justamente de su paso y de su estancia recién en la industria automotriz. Saludamos a través de la línea telefónica a Roberto Arechederra. ¿Cómo estás, Roberto?
Tatiana, qué gusto saludarles, muy buenas tardes, pues muy contento de estar con ustedes en este espacio.
Muchas gracias, Roberto. Oye, y felicidades porque, bueno, compartir con nuestra audiencia que LDR Solutions, esta empresa que representa marcas de muy alta calidad y tecnología en el mundo como Fotón, da un gran paso a su institucionalización y, bueno, pues te ha designado director. A ver, cuéntanos, por favor, de este nuevo cargo, Roberto. Felicidades de nueva cuenta.
Muchísimas gracias. Fíjense que tengo el gusto de poderme incorporar a la empresa de Fotón General. La verdad es que estoy muy contento porque es una empresa que está en Jalisco, que produce en Jalisco, y probablemente mucha gente en el estado no lo sepa. A mí me tocó entenderlo y averiguarlo cuando estuve en el secretario allá en Jalisco. Pero la realidad es que la empresa está produciendo automóviles hechos en México, con partes importadas, pero buena parte hecho en México, ahí en el estado, con plantas en Tlajomulco y en Lagos de Moreno. Y pues muchos de las personas que van en la calle y que también usan el transporte público, pues verán que hay unos camiones rojos de marca Fotón. Entonces, pues estamos presentes en Jalisco y cada día produciendo más, y la empresa, pues... me hizo el honor de poderme invitar como su director general, y ahora pues estamos trabajando no solo para Jalisco, sino para todo México.
Oye, Roberto, ¿qué representa para ti dirigir una empresa como esta? Y sobre todo te preguntaría también, ¿qué representa para Jalisco esta compañía y este sector? Porque Estaba yo, participé el viernes pasado en un evento del clúster automotriz de Jalisco y se mencionaba que a pesar de que no hubo o que Jalisco no tiene una empresa armadora, una planta armadora como tal, pues exporta muchísimo piezas automotrices, tiene un gran peso, genera mucho empleo en el estado, insisto, a pesar de no tener una planta armadora como la tienen otras entidades. Cuéntanos un poco para que nuestra audiencia entienda la importancia que tiene el sector automotriz aquí en la entidad.
Fíjate que Jalisco es muy importante el sector automotriz, y como bien señalan, mucho está enfocado en el área de autopartes. Jalisco tiene empresas como Gela, como Aptiv, algunas otras como Continental, que están enfocadas en el sector automotriz y que verdaderamente hacen una gran labor. Pero nosotros en Fotón particularmente sí tenemos tres plantas donde estamos armando vehículos. Hay distintos niveles, digamos, de plantas automotrices. Hay unas que arman desde el primer tornillito hasta tener la unidad completamente armada, y en nuestro caso muy particular tenemos, digamos, como si fueran Legos, kits que ya vienen establecidos, y los vamos ensamblando hasta que dejamos lista la unidad. Pero toda la revisión de calidad, todo el servicio postventa, todo lo que significa el que esté una unidad circulando en las calles, se hace en el estado, y eso pues es fuente de orgullo, porque se generan empleos, se genera tecnología, y estamos cada día en una etapa donde queremos que Jalisco se convierta en el hub manufacturero flexible de no solo México, sino de toda Latinoamérica. Y déjenme les platico qué significa esto. Muchas de las plantas que muchas empresas dicen que van a poner en nuestro país, para bien o para mal, necesitan de un volumen muy fuerte de producción y, por supuesto, por ende de venta, para poder soportar una inversión tan fuerte de muchos, muchos millones de dólares. Esos volúmenes oscilan entre 60 a 80 mil unidades por año. No todas las marcas tienen la capacidad de generar en este mercado ese volumen de ventas. Por lo tanto, no pueden producir en el país y no estarían pensando en poner una planta. Lo que queremos nosotros como LDR Solutions, que además de producir Fotón, queremos empezar a fabricar de otras marcas. Y ya tenemos al día de hoy firmados 8 convenios para empezar a producir unidades, y en breve estaremos produciendo hasta 100,000 unidades de otras marcas que en breve daremos a conocer, pero que estaremos ensamblando también ahí en Jalisco. Y estamos muy contentos porque este crecimiento va a generar una inversión pues muy relevante, que va a oscilar por arriba de los 2,000 millones de pesos en el estado, y que generará muchos cientos de empleos directos e indirectos, y que va a poder poner pues a Jalisco verdaderamente ahora sí en el enfoque de la industria automotriz de nuestro país, porque pues lo sabemos, ¿no? Se nos fue Honda para fuera del estado, para no decir lugares, pero se fue Honda, y eso detonó un corredor automotriz que no se quedó en Jalisco. Pero hoy tenemos esa gran oportunidad de que sea Jalisco en donde se desarrolle ahora este clúster, y en donde se tenga esta producción ya de unidades. Hoy en Jalisco estamos produciendo camiones de uso pesado, tanto a combustión como eléctricos, estamos produciendo minivans, estamos produciendo camiones de digamos de peso mediano y ligero, y estamos produciendo ya pickups, y eso de pues eso es una gran noticia. Las primeras 24 pickups que se salieron en un lote de prueba piloto ya se produjeron en el estado. Ahora estamos esperando que la planta desde China nos dé el visto bueno de que están en perfectas condiciones de calidad, que así también ya lo creemos nosotros, y empezaremos a producir. Pronto estaremos produciendo cientos de unidades por mes, y que estarán en el mercado al servicio de las personas. Y algo bien importante, que y es muy bonito y se los comparto, es que la industria de camiones de carga genera mucho empleo y mueve las mercancías. Entonces, no solo producimos camiones, sino producimos la posibilidad de que las personas tengan mercancías, las empresas hagan negocio y se generen empleos. O sea, generamos desarrollo económico, y eso es muy relevante.
Oye, Roberto, estas 100,000 unidades de las que hablas y la inversión de 2,000 millones de pesos, ¿en qué plazo se darían?
Se daría, empezamos este año con la inversión, con una modernización muy fuerte que hicimos en la planta de Tlajomulco, que están invitadas a que la conozcan cuando ustedes gusten, empezamos este año. Creemos que vamos a terminar el año produciendo alrededor de unas 3,000 unidades en prueba piloto de las distintas marcas, y empezaríamos con un incremento de producción para el próximo año, producir alrededor de 30,000, y así sucesivamente hasta los próximos 5 años llegar a las 100,000 unidades o más, porque la demanda, si así lo permite, y las instalaciones y la infraestructura que se está generando, permitiría generar o producir muchas más de esas 100,000 unidades que he comentado.
¿Y qué tiene Jalisco, Roberto, que llama la atención a grandes compañías como esta, no solo Fotón, sino en general LDR? ¿Qué tiene Jalisco? ¿Qué les ofrece para poder traer proyectos tan importantes como este?
Mira, Jalisco tiene un alma de negocios espectacular, porque ofrece primero un hub de negocios muy importante. Tiene una ubicación geográfica muy relevante al estar cerca del puerto de Manzanillo y ser el paso de mercancías hacia el norte del país, hacia Estados Unidos. Pero además su posición geográfica permite el que puedas tener una influencia en el Bajío, en el centro del país y en el norte del país. Eso es sumamente importante. Pero algo que es clave es el talento que, gracias a los esfuerzos que se han hecho en los centros tecnológicos, en las universidades, se tiene en el estado, que permite contar con el personal para que se puedan tener este tipo de iniciativas. Para poder decidir por Jalisco se analizaron distintas alternativas y se decidió por el estado, derivado de que existe ese talento que sustenta y que puede dar soporte a un crecimiento de esta naturaleza. Y por eso es que estamos ahí. Y pronto veremos iniciativas importantes, y por supuesto queremos trabajar con el gobierno del estado para generar iniciativas de capacitación, de formación de talento, y que se pueda tener una mayor perspectiva de crecimiento hacia el futuro.
Correcto. Roberto, vamos a aprovechar que tenemos comunicación contigo para transmitirte esta pregunta de nuestro auditorio. Paco Coronel te dice: Roberto, ¿qué futuro le ves a los autos eléctricos aquí en México? ¿Sí valdrá la pena comprar uno? Y te felicita por tu trayectoria.
Muchísimas gracias, primero, por la felicitación. Y mira, yo creo que los coches, los carros eléctricos en general, los vehículos eléctricos, están pasando por una etapa muy padre, pero todavía están en una etapa muy inicial. Lo que más se está vendiendo desde el punto de vista de coches ecológicos son vehículos híbridos, no tanto eléctricos. Por decir una cosa así, en un mes X se venden, por decir, 5,000 unidades o 3,500 unidades entre eléctricas e híbridas, el 80% es híbrido y tan solo el 20% son eléctricas. ¿Por qué? Porque todavía falta desarrollar una infraestructura de cargadores, una infraestructura que permita facilitar al usuario el que no se quede sin carga, y eso genera mucho estrés, así como cuando el celular se nos está quedando sin batería, que nos ponemos un poquito nerviosos de que te va a apagar en cualquier momento. Pues imagínate circulando en la calle con un vehículo que se te quedara parado, pues eso, claro, genera un estrés que solo se puede solventar si tienes una capacidad de electrolinera suficiente. Eso es una primera etapa, pero el mercado va hacia allá, definitivamente irá evolucionando. En lo personal considero que vamos a pasar de vehículos a combustión, a que cada día el mercado de vehículos híbridos crezca más, y junto con él el de eléctricos, pero sobre todo el de vehículos híbridos. Hay que comprar un vehículo eléctrico. A ver, yo en lo personal, yo manejo un vehículo híbrido y estoy muy contento con él. Y la realidad es que da una, ahora que la gasolina ha subido de precio, pues da una autonomía que permite ahorrar. Y eso es muy conveniente en muchos sentidos, pero sí, el mercado llegó para quedarse, llegó para crecer, y la infraestructura apuntará ahí, pero faltarán todavía años para que verdaderamente tenga, digamos, una amplitud tal que permita que haya la infraestructura también para soportarlo.
Bien. Excelente consejo. Oye, Roberto, ya nada más para concluir la charla, a mí me gustaría que nos comentaras, porque ya nos hablaste del tamaño, el monstruo de empresa que es LDR, pero para conocer un poco más de dónde es la empresa, cuántos empleos genera en su presencia, pues ahora sí que a nivel global.
Mira, tenemos, la empresa es mexicana, uh-huh, y tenemos un acuerdo de manufactura con la empresa china Foton, que es con la que fabricamos en México los distintos camiones, mucho con partes importadas, pero otras hemos hecho un esfuerzo muy importante para desarrollar proveedores internos. Te puedo decir con orgullo que llantas estamos comprando en el país, acumuladores y algunas tornillería y algunas otras piezas las estamos comprando en México con empresas que las fabrican ahí y que cada día estamos desarrollando más. Más proveedores. Tenemos una base de empleados directos de cerca de 700 empleados, tanto en Guadalajara, bueno, en Jalisco en general, que es donde tenemos más, y una parte de las oficinas corporativas las tenemos en la Ciudad de México, y pues es una empresa que ha ido subiendo, es una empresa muy joven, nació en 2017, los socios son mexicanos, 100% mexicanos, y se ha cuidado mucho que la empresa sea 100% mexicana, a tal grado que se le ha dado el distintivo de que los camiones, vans y pickups tengan el distintivo de hecho en México. De hecho, es la única empresa que fabrica vehículos chinos que forma parte de la Asociación Nacional de a Camiones y Transporte, la ANTAC, y que somos parte del consejo de ella y que tomamos decisiones ahí de manera muy activa. Y pues somos una empresa que buscamos la innovación, tenemos de cada vehículo a combustión que tenemos, tenemos otro que es su contraparte eléctrico también, y hacemos, tenemos camiones que también son a hidrógeno, y hacemos muchas pruebas con empresas y hacemos mucha investigación y desarrollo para seguir impulsando el transporte con energías renovables, y así seguiremos buscando generar innovación, generando investigación, generando oportunidades de empleo, y que tengamos pues cada día más buscar que verdaderamente la empresa pues tenga ese sello de mexicano. Y la verdad es que por la amistad que tengo con ustedes y el cariño que le tengo al medio, sí te pudiera decir que una de las estrategias que me encomendó el consejo de administración de la empresa es que desarrollemos el primer camión con logotipo y fabricado en México prácticamente al 100% y que pueda competir con las marcas en general. Entonces estamos enfocados en generar esa investigación y desarrollo para que pronto, en pocos meses, podamos tener una primera prueba piloto del primer camión fabricado en México con marca mexicana que tanto queremos en nuestro país.
Claro, no, y sería la cereza del pastel para el sector automotriz. La verdad que qué orgullo saber, porque escuchamos de todos los alcances, insisto, del tamaño de empresa, y de repente estamos acostumbrados a que el origen sea extranjero, pero no, hay empresas fuertes que están caminando con paso firme, y pues es el caso de LDR. Así que muchas felicidades, Roberto, y antes de despedirte necesito leer este mensajito. Pon mucha atención, mira, nos dice Pati Llana: saludos, linda tarde, saludos y felicitaciones al grande, al señor Roberto Arechederra. La vez anterior les envié mensaje y les señalé que era mi ídolo, pero creo que no vieron mi nombre. Soy su servidora Celia Montaño López y lo sigo en donde quiera que se presente. ¿Qué tal, Roberto?
Qué, bueno. Qué bonito.
De verdad, y eso me genera más compromiso de seguir ayudando a la gente. Mi propósito de vida es servir, ayudar, a generar, ayudar que haya desarrollo económico, financiero, y pues este tipo de mensajes de verdad me motivan. Muchísimas gracias por leerlo, y gracias a Celia, sobre todo por pensar eso de mí, me compromete más.
Y además muy querido por la comunidad de Economía Hecha en Jalisco, de la que por supuesto eres parte. Te agradecemos mucho, Roberto, a esta llamada, muchas felicidades nuevamente, y seguimos en contacto para que nos compartas más buenas noticias.
Claro que sí, y tengan por seguro que ustedes tendrán la primicia de cualquier buena noticia que surja pronto.
Perfecto. Muy bien. Gracias, Roberto.
Un abrazo fuerte para ambas y para todo el auditorio.
Tus redes, por favor, para la gente que te quiere seguir, claro.
Claro, mire, por favor me pueden seguir en arroba LDR Solutions, por supuesto en todas las redes, arroba Fotón y por supuesto en Aldea Financiera, que eso es importante decirlo, una pues gran noticia es que sigo con eso, no lo voy a dejar porque es parte de mi ADN y seguiremos ahí teniendo entrevistas y contenidos y consejos para que la gente pueda crecer personal y financieramente.
Eso, muy bien. Muchas gracias, Roberto, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, bonita tarde.
Igualmente, gracias.
Roberto Arechederra Pacheco, usted lo conoce, ex secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, actualmente, pues con esta buena noticia, director general de Fotón, que tiene estas plantas en Tlajomulco de Zúñiga, en Lagos de Moreno, y toda la importancia pues que ya nos acaba de mencionar. Tenemos que ir a la pausa y regresamos para darle el horario y el lugar que nos están pidiendo del guacamole más grande del mundo. Ya le tengo la información, así que regresamos con ello, no se vaya.
Ya de regreso, gracias por seguir aquí en Economía Hecha en Jalisco y por supuesto también gracias por su participación. Nos dice Agustín Reina, muy interesante la entrevista de hoy, siempre es un gusto escuchar a Roberto tan claro para explicar siempre sus conceptos. Dice, si en la cortesía hay un camión de Fotón, no me apunto, porque no tengo dónde guardarlo. Muy bien pensado, Agustín.
Pero lo puedes dar de casa, es lo que no sabe.
Ah, también, ¿no? Cierto. Hola, chicas de la industria, qué interesante hoy su programa. Dice, pero hay momentos que no se escucha el radio en AM. Muchas gracias, Lulú, para que, bueno, nuestros ingenieros chequen eso. Buenas tardes, mujeres hermosas. No sé si es mi colonia o mi radio, pero se les está cortando la señal. Soy la señora Isabel de Tonalá y está muy interesante el programa. Muchas gracias. También nos dice Ricardo Gutiérrez, para comentarles que en Radio Abierta se está cortando mucho la transmisión de un tiempo para acá y hoy está con más intensidad. Mi admiración y respeto para todos ustedes. Vaya, pues ya es generalizado. Gracias por estos reportes, por supuesto, para que el equipo de ingeniería ponga manos a la obra. Muchas gracias.
Se lo agradecemos mucho. Y Marielena Ramírez me dice, Pati, ¿dónde va a ser el guacamole y a qué hora para ir? Bueno, aquí le tengo la información para las personas que han estado preguntando por el horario del guacamole. Es el próximo jueves 18, el jueves de esta semana, jueves 18 de junio. La entrada es gratuita. Ya le dijimos que es en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, en el Estadio de Charros, allá en Zapopan. La entrada es libre. A partir de las 8 de la mañana puede ingresar la gente. El evento, el comienzo del intento de récord es a las 9 de la mañana. O sea, desde las 8 están abiertas las puertas, ya puede ingresar. El evento como tal, que es pues el pesaje, la medición, pues en realidad toda la ceremonia, ¿no? A las 9 de la mañana. Y ya el reparto del guacamole es a las 2 de la tarde. O sea,
dice,
son
Pati,
varias horas.
Vamos a llegar a las 2. Nos acababa de...
Vamos a llegar
al corte.
Sí, primero pasamos por unas tortillas y luego llegamos directas
por el guacamole. Pues también, ¿cómo no?
No, ahí tiene la información entonces. Repito la fecha, 18 de junio, entrada gratuita, Estadio Panamericano Charros de Jalisco, entrada libre a partir de las 8 de la mañana. El comienzo del intento de récord es a las 9 de la mañana y ya el reparto de guacamole, la comilona, pues, a partir de las 2. Y Antonio Acuña dice, saludos, Patillana, nosotros al guacamole le ponemos granada y sabe muy rico. No lo he intentado, pero le agradecemos muchísimo. Vamos a probarlo.
Fíjate que me quedé pensando, de entrada... Visualmente es muy atractivo.
Claro.
Pero la combinación de sabores suena interesante.
Sí.
Habrá que probarlo.
Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Trinidad García Flores. Felicito por el programa. Muy interesante, como todas las tardes. Gracias, Trinidad.
Bueno, nos dicen, buena tarde. Yo los escucho por internet y por internet no ha fallado, nos dice Paco. Saludos, Pati y Ani, muchas gracias. Bueno, también esa es otra opción, escuchar a través de notisistema.com. De todos modos, bueno, no para todos es posible hacerlo de esa manera, quienes nos escuchen a través de radio. Gracias, insisto, porque sí, ya son varios los mensajes que nos han llegado. Gracias por su, pues ahora sí que por sus reportes. Y ya tenemos en la línea. Perfecto, muy bien. Bueno, le comentamos al inicio que es inevitable no hablar del Mundial. Ya lo tenemos aquí, ya Guadalajara está más que preparada, más que lista, ya iniciamos. Y por supuesto, el sector hotelero juega un papel súper importante en todo esto, en todo el marco que representa el Mundial. Y para conocer más, para saber cómo les ha ido, tenemos a otro gran amigo de este espacio, a Miguel Ángel Fonk González. Él es presidente de la Asociación de Hoteles a nivel nacional.
A nivel nacional, así
es. Más. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pati y Anita, gusto saludarlas.
Qué gusto, Miguel Ángel.
A todos los que escuchas, un saludo también.
Oye, Miguel, ciertamente Miguel Ángel Fong es empresario del sector hotelero jalisciense y actualmente presidente nacional de este sector. Y Miguel Ángel Fong, pues, ¿cómo les fue ya en el arranque del Mundial? Nos habías platicado para el auditorio de Economía Hecha en Jalisco previamente que las reservaciones pues iban lentas, pero ahorita ya arrancó la gran fiesta mundialista. ¿Y cómo están las principales sedes? Bueno, las tres sedes mexicanas y específicamente Jalisco. ¿Cómo les está yendo?
Bueno, miren, la verdad hay que reconocer que es un mundial con un nuevo esquema, que sí resultó complicado el tema de la operación en tres países, resultó complicado el adquirir los boletos porque recuerden que había que hacer una fila virtual y tener ahí al pendiente de que le asignaran boletos. La verdad es que todo eso, incluyendo el precio, dificultó que las reservaciones se vinieran con tiempo y concentradas en un solo país como eran los eventos anteriores. Les comentaba en esa ocasión que iban lentas. La verdad es que ahorita hay hoteles muy llenos, todos los hoteles sede, los que tienen selecciones, los más cercanos al estadio, pues claro que tienen unas ocupaciones muy altas, pero todavía hay hoteles que tienen mucho espacio, las tarifas han bajado, hay tarifas muy accesibles, y además, para el que no pudo conseguir un boleto para el estadio, hay una gran cantidad de eventos en la ciudad que están siendo un verdadero éxito. Les comento, por ejemplo, los FanFest. Creo que han sido un gran éxito el haberlos instalado, tener uno aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, y ha sido un movimiento pues muy alto de personas, y que yo estamos muy, muy optimistas, y yo confío, estamos todos muy confiados que esos eventos van a traer una mayor ocupación durante los 30 días que faltan todavía, poco menos.
Si pudiéramos hablar de los hoteles aquí en el estado de Jalisco o en zona metropolitana, ¿se puede hablar de un porcentaje de ocupación, Miguel Ángel?
Mira, sí te puedo hablar, pero es algo que va cambiando casi minuto a minuto porque están llegando esas reservaciones. Hay gente que está consiguiendo boletos todavía de un precio un poco más accesible, que están agendando eventos asistentes a los conciertos, a los fanfests, a toda la actividad cultural, a todos los recorridos que están dando en la ciudad, y eso hace que cambie minuto a minuto. Y como te decía, a veces hablar de un porcentaje es un poco frío y frustrante, pero la verdad es que no perdemos el ánimo y el optimismo de que vamos a alcanzar porcentajes todavía mucho más altos durante el mes del Mundial.
Ok. Pero básicamente, si hablamos de la ocupación, ciertamente el Fan Fest y todos los que se han instalado en el país y concretamente acá en el estado de Jalisco, pues los vemos completamente llenos. Sí. Y con un ambientazo. Pero sí. Se trata en su mayoría de personas locales, ¿no, Miguel Ángel?
En una parte sí, el fin de semana hubo un poco más de movimiento, el fin de semana aumentó la ocupación, hoy lunes vuelve a descender. Por eso a veces hablar de un porcentaje frío es un poquito duro y complicado, porque están llegando reservaciones, hay muchos eventos, estamos todavía con tarifas, como te decía, que están al alcance de muchos bolsillos, y que todavía hay una gran oportunidad de invitar al turismo regional, a todos nuestros estados aledaños, que puedan venir los visitantes a disfrutar de todo esto que está ocurriendo en el marco del mundial.
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, hablando específicamente de tarifas, bueno, ya nos comentas que hay opciones accesibles al bolsillo, pero fue también otro de los temas que se señalaron previo al inicio de la justa deportiva, porque bueno, se hablaba de boletos para asistir a los partidos muy altos, también las tarifas no estaban del todo accesible para todos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han comportado? Porque incluso se llegaron a detectar casos de hasta un 500% más elevado.
Sí, mira, es lo que siempre hemos comentado, el precio pues, en una economía de libre mercado realmente va sujeto a la demanda, a la oferta y demanda. Cuando la oferta es mucha y la demanda es poca, pues los precios bajan. Cuando la demanda es muy alta y los precios pues suben. En este momento los precios han descendido, han bajado. Hay tarifas muy accesibles. En el centro todavía puedes encontrar hoteles de 500, de 700, de 1000 pesos con impuestos incluidos, con desayuno incluido, que es prácticamente su precio normal. Y sí, como te decía, si nos vamos a un hotel de los que están con selección sede, con albergando una selección, que son hoteles sede de la FIFA, que están cercanos al estadio, pues ahí las tarifas se nos van mucho más altas porque ya no quedan habitaciones, prácticamente están llenos.
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, aquí en Jalisco hubo inversiones muy importantes en los últimos años con miras al mundial, ¿no? Pero bueno, lo importante es desde luego que esa infraestructura queda y que, bueno, pues tendremos que buscar ese turismo y no solamente deportivo, sino turismo de negocios, turismo religioso, incluso de espectáculos, de salud, para que esa infraestructura pues pueda seguir sirviendo y generando derrama económica en la entidad, ¿no?
Sí, así es.
Dime, ¿sí realmente hay hoteles que estén abiertos ya y que tengan esa finalidad?
Mira, sí hay un todavía un gran crecimiento de cuartos de hotel en la ciudad de Guadalajara, todavía hay una gran inversión, hoteles que están en obra, otros están abriendo, otros están por abrir. Y también se generó una gran infraestructura en la ciudad, también motivada por el Mundial, en donde pues platicaba en la mañana, pues el simple hecho de tener una línea 5 del aeropuerto prácticamente al centro de Guadalajara, a la zona expo, al propio estadio, para llegar al propio estadio de Guadalajara, pues la verdad es que es una maravilla que va a quedar ahí para siempre, para toda la vida, y que va a fomentar el turismo a futuro. Aquí la dificultad que enfrentamos fue, te decía, un mundial dividido en tres países, boletos caros, difíciles de conseguir, y aparte hay otra parte que también hay que no hay que desconocerla, que hay plataformas de hospedaje que también tienen otro porcentaje de ocupación importante para estas fechas y que también es otra competencia más que viene a modificar un poquito nuestros porcentajes y a dividir nuestras ocupaciones con ellos también. Qué bueno que haya más oferta, también es cierto, sí se vio, estoy seguro que la presencia de estas plataformas de hospedaje también tiene un alto porcentaje de ocupación que estamos compartiendo.
Sí, claro, se llevan una rebanada del pastel importante también.
Sí, creo sí, que no están tan baratos tampoco, están a precios realmente de mercado alto, tirando a segmentos altos.
Uh-huh. Ajá, muy bien. Miguel Ángel, agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, queríamos saber cómo les está yendo y por supuesto, pues en espera de que en los próximos días se mejore, que le vaya mucho mejor al sector hotelero y que pues al final podamos tener pláticas de un resultado positivo.
Seguramente así será y pues invitar a todos los que estén ahí la duda de venir, vénganse, la verdad está padrísima la ciudad, vale la pena disfrutarla y vivir este ambiente mundialista de cerca.
Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy amable.
Gracias, gusto saludarla.
Igualmente. Luego. Gracias. Miguel Ángel Fong González es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Vamos a la pausa, que debemos. Es la última y regresamos para finalizar este espacio. Bueno, ya de regreso, muchas gracias Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, no podía faltar, ya dijo presente y además comenta lo siguiente. Ah, ¿verdad? Salió verso sin esfuerzo también a mí.
La poetisa de Economía Hecha en Jalisco.
No, Arturo Alonso dice, con un guerrero de la economía como Roberto Arechederra, me atrevo a pelear económicamente en cualquier guerra. Con sus sabios consejos, triunfas donde quiera. ¡Ay, qué bien! Le vamos a compartir esto a Roberto. Con mucho gusto, Arturo. Muchas gracias. Y dice, saludos soldaderas del guacamole y la economía hechos en Jalisco.
Ya se antojó desde ahorita. Y bueno, también comentarles que ya próximamente reincorporaremos justamente el comentario semanal de Roberto Arechederra, tan productivo, Pati.
Claro.
Recordemos este consejo que nos dio, bueno, ¿qué fue, tip? De llenar la botella.
Ah, sí. Fíjate.
¿Y cómo va la tuya?
Ya le estoy viendo más,
con más contenido.
Sí, ya estoy viendo más cercano el fin, porque la verdad es que él recomendó botella de 2 litros y yo compré una de 3. Ajá. Entonces me está costando mucho trabajo, sobre todo la primera mitad fue como eterna y descubrí algo. Lo que pasa es que ya casi no usamos el efectivo.
Ajá.
La mayor parte de las transacciones las hacemos con tarjeta y cuando vas a pagar algo con efectivo, luego llevas un billete de 500, por ejemplo, y te no trae cambio de 200, de lo que sea. Entonces prefieres pagar con la tarjeta. Ajá. Y ya no tienes la posibilidad de tener esas monedas de 10 para llenar la alcancía. Pero ahí la llevo, ya casi estoy a punto de terminarla y vamos a invitar a Roberto porque dijimos que aquí la íbamos a abrir para contar las monedas de 10.
Y de aquí nos vamos a ir a celebrar, ¿verdad, Beren?
No. Oye, tanto trabajo, ¿no?
Bueno, pues de verdad es que es sumamente valioso el contenido siempre de Roberto Arechederra. Y bueno, ya para despedirnos, le prometimos que no nos íbamos a quedar hoy con nada y nos dicen, auxilio, hay mucha interferencia, ruido, dice, y se mete otra estación. Ah, no, eso sí ya no. Dice, con ruidos y también varias veces. Saludos a todos, muchas gracias a la señora González. En verdad, ya lo decíamos, agradecemos estos reportes porque evidentemente nosotros no nos damos cuenta, pero también saber que ahí están al pie del cañón y pues ustedes se merecen que les llegue la señal de la mejor calidad. Así que bueno, ya se está trabajando en ello y de esta manera ya nos vamos, Pati.
Nos vamos, Ana. Nos escuchamos mañana con una historia más aquí en Economía Hecha en Jalisco.
Hásela bien.